Buenos días, mi nombre es José Manuel Ramírez y estáis o estás escuchando, aparte de la lluvia a pegar en el cristal, el podcast Más que Teclas del martes 14 de marzo de 2017. Son las 6 y 53 de la mañana y tenemos aquí en Linares, Jaén, una temperatura de 9 grados Celsius, no es lluvioso. Hoy tenéis un sonido adicional, como digo, y es esta lluvia repiqueteando ahí en el parabrisas y, por supuesto, el limpiaparabrisas haciendo su labor de limpieza. Bueno, lo primero que quiero contar esta mañana es que ya he vendido, por fin, el MacBook. Bueno, por fin, en realidad tampoco es una cosa que me escociese demasiado, pero he vendido el MacBook Pro de 2011 a un oyente del episodio del podcast, y comentar que ayer intenté hacer un preparado para la venta. El preparado para la venta consistió en entrar a iTunes y desautorizar el PC o el Mac, perdón, quitarlo, decir ya no quiero que este PC esté vinculado con esta cuenta de iTunes. Desactivar buscar My Mac y limpiar o quitar la cuenta de iCloud y todas las cuentas del sistema, y formatear el, digamos, segundo disco duro que lleva, de los dos que lleva, formatear el secundario, el mecánico, y luego reiniciar el equipo para dejarlo como si estuviera de fábrica. A referente a esto, Apple te dice que hay dos opciones de hacerlo. Si tú pulsas, por un lado, la opción Comando R y reinicias, ¿vale?, el sistema, va a entrar en un modo que es un modo de recuperación local. Es decir, con Comando R vas a poder restaurar el Mac de forma local sin necesidad de conectarte a internet. Yo no probé esa, sino probé otra opción, que es con Alt, Comando y R. En vez de con dos teclas, con tres: Alt, Comando y R. Bien, al hacer esto, en teoría entras en un modo de recuperación por internet. Este modo de recuperación por internet, ¿vale?, te va a llevar a instalar el sistema operativo que tuviese de fábrica. Es decir, el mío, cuando lo compré, venía la instalación Lion. No es que me acuerde, es que lo sé porque es el que me salió ayer, y venía el Lion instalado en este sistema. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que en teoría, con este modo, puedes hacer una instalación sin que te pida tu cuenta de iTunes, y digamos que luego, cuando finalice la instalación, pulsas Command Q, la tecla Comando Q, antes de finalizar, y bueno, al final, cuando cierra y apaga el equipo, la persona que lo enciende le aparece como un Mac nuevo, con el asistente de configuración para que lo configure a su gusto, y después ya lo que tenía que hacer es meterse en la App Store, descargar el sistema operativo Sierra y actualizar. Pero a mí esa opción no me ha funcionado. Es decir, yo he hecho eso justo, y cuando llega la opción de instalar el sistema, elijo el disco al que quiero y me pide el usuario y la contraseña de iTunes. Obviamente no puedo poner el usuario y la contraseña de iTunes porque es mi cuenta, y ese portátil no va a ir destinado a mí, sino va a ir destinado a otra persona. La siguiente cosa que quiero probar esta tarde, la opción B, es crear un USB instalador con Sierra, ¿vale?, y hacer una instalación limpia de Sierra, a ver si consigo al final que no me pida la cuenta de iTunes, para que el Mac, digamos, que esté como estaba cuando, bueno, que esté, en este caso, no cuando de fábrica, porque si le instala Sierra es el último sistema operativo, pero por lo menos para que el usuario que lo ha comprado pues no tenga nada más que llegar a instalar y, o sea, terminar de configurar aquí paz y después gloria. No sé si lo conseguiré, tengo que mirarlo bien y a ver cómo lo hago. Bueno, pues este es la primera etapa, como digo, de la venta del Mac. Y nada, espero que todo vaya correctamente. ¿Qué más? Bueno, quiero terminar el episodio. Tal vez esto daría para un episodio largo o incluso un tema más amplio y profundo en el podcast Cultura NAS. Lo que he hecho ha sido cambiar mi forma de hacer las copias de seguridad. Es decir, yo hasta ahora mismo lo que estaba haciendo es respetar la regla esta de 3-2-1, que es tener la información en tres sitios distintos con al menos dos formatos de copia de seguridad diferentes y una de esas copias de seguridad fuera de tu casa, es decir, por ahí en otro servidor. Yo se lo estaba cumpliendo, ¿por qué? Porque yo tengo la información, como os cuento en el libro de Cultura NAS, en el libro Servidores NAS en tu vida digital, ¿vale? Pues yo lo que tengo es la información principal en mi Mac. Esa información principal la tengo sincronizada con un servidor NAS, ahora de QNAP, hasta ahora de QNAP y ahora de Synology, ahora veréis por qué. Y luego desde el servidor NAS lo tenía sincronizado con las diferentes nubes públicas, es decir, tenía un cachito en Dropbox, otro cachito en Google Drive, otro en Box y otro en OneDrive, ¿vale? Ahí tenía, digamos, el punto de tener una copia deslocalizada, ¿vale? Y como digo, en otro formato diferente. Bueno, a lo que voy. El tema de la sincronización lo he pensado y es un tema, fijaos que ya llevo tiempo con esto y no me había dado por pensar, pero el tema de la sincronización es una cosa muy peliaguda porque tú estás tan tranquilo, tienes la información sincronizada en tres sitios distintos, ¿vale? Tú duermes tranquilo por las noches porque dices, bueno, si pierdo un fichero, pero claro, el problema de la sincronización, como su propio nombre indica, es que tienes todo en todos lados. Si la tienes bidireccional, pues puede ser un problema. Bidireccional es que, por ejemplo, si yo borro algo en el Mac, pues se va a borrar en el NAS, y cuando esté borrado en el NAS, si ese NAS está bidireccional con la nube, pues también se va a borrar en la nube. Entonces, bueno, eso hay muchas formas de poderlo hacer, y tal vez a lo mejor lo que tienes que hacer es, si tu equipo NAS es, o tu equipo Mac es el principal, pues digamos que del Mac que sea unidireccional hacia el NAS y del NAS que sea unidireccional a la nube, ¿vale? Esto estaría estupendo, pero también eso tiene un problema llamado ransomware. Ransomware es este software malicioso que se está poniendo últimamente de moda y que trae a los administradores de sistemas de cabeza. Y es que es tan amable de coger este malware, coger tu información, cifrarla y luego pedirte un rescate por la clave para descifrarla. Con lo cual, esto es una gracia. Claro, si yo tengo la copia de seguridad, en este caso, imaginaos que he conseguido, o mejor dicho, tengo la sincronización y he conseguido modificar esto para que accidentalmente, si borro algo en la nube, no se borre hacia abajo, sino que sea cuando lo borro en mi ordenador principal, que ese cambio se extienda hacia arriba, hacia el NAS y luego hacia la nube. Pero hay un problema: si entra un ransomware, si me cifra la información que tengo en el Mac, pues obviamente esa información en la sincronización con SyncSync se va a ir cifrada al NAS, y en la sincronización del NAS con la nube, pues se va a ir cifrada a la nube, con lo cual me quedo sin información. Es decir, la información en todo sitio estaría ya cifrada y secuestrada. Y esto, pues como digo, es un problemón. ¿Cuál es la solución a esto? Bueno, pues yo ahora mismo he metido un tercer actor y me explico. Yo sigo utilizando el sistema como hasta ahora, es decir, yo tengo mi información principal en el NAS, perdón, en el Mac, sincronizada con el NAS y el NAS sincronizada con la nube. Solo que ahora, en lugar de ser el servidor NAS de QNAP, que es mi servidor principal, va a ser el servidor NAS de Synology, que es mi servidor principal ahora para documentación y todas las cuestiones personales, es decir, todo lo que no sea compartido con nadie, es decir, que sea privado mío, va a estar en el servidor NAS de Synology. Vale, perfecto. Ahí vuelvo a tener una carpeta sincronizada con la nube pública, la he llamado nube, y dentro de esa pues está dividida en cuatro carpetas que cada una se sincroniza con su nube pública correspondiente, con lo cual hasta ahí perfecto. Yo cambio algo en el Mac, por SyncThing se va al Synology y del Synology se va a cada una de las nubes públicas con Cloud Station Sync, que es la utilidad de Synology que te permite sincronizar con, como digo, tus cuentas de Dropbox, Google Drive, etcétera. Vale, pues he metido un nuevo actor, un poquito más complicado, y es que resulta que Synology tiene una opción, una utilidad muy buena, que se llama Hyper Backup, que permite hacer copias de seguridad como tales. Con lo cual, lo que he hecho es una copia de seguridad. ¿Y cómo la he hecho? Pues muy fácil. He utilizado Hyper Backup para hacer una copia de seguridad usando el protocolo RSync, ¿vale? RSync es un protocolo de sincronización, o mejor dicho, de copias de seguridad, sí, de sincronización, pero que esto, la aplicación Hyper Backup lo trata como copia de seguridad. Entonces, ¿qué es lo que hago? Vale, pues yo he creado una tarea de copia de seguridad de la carpeta de nube pública, o nube, mejor dicho, del NAS, y lo he hecho contra el servidor principal de QNAP, que es el que tengo pues para servir la web, los podcasts, etcétera. Con lo cual, todos los días a las 2 de la mañana se crea una copia de seguridad, no una sincronización, una copia de seguridad versionada y cifrada por mí, que va desde el Synology hacia el QNAP usando RSync, ¿vale? Importante, copia de seguridad versionada, con lo cual, si en un momento dado quiero tirar para atrás porque resulta que la última versión es la que me ha cifrado el ransomware, pues puedo tirar a una versión anterior cuando me dé cuenta y salvaguardar la información, de forma que el ransomware pues ahí pierda su efecto. Bueno, no sé si me he explicado, creo que sí. Es un actor más que lo que me hace es, digamos, que crearme copias de seguridad versionadas de la información. La utilidad Hyper Backup es muy interesante porque no, yo he optado por usar mi NAS principal, porque esta utilidad pues te permite hacer copias de seguridad en Amazon, copias de seguridad en Google, pero son ya servicios que necesitan más mega, y aquí sí, teniendo un segundo servidor NAS, pues puedo utilizar el protocolo RSync pues para hacerlo ahí. Entonces, ¿cómo lo tienes que hacer? Pues te tienes que ir al NAS de QNAP y habilitar el protocolo RSync para permitir conexiones entrantes, ¿vale? Esto tiene un puerto que tienes que abrir en el router, y luego, o bueno, como estás en red local, si quieres, tampoco es necesario, pero luego te tienes que ir al Synology, y ahí ya cuando estés creando la copia de seguridad por RSync hacia el QNAP, pues ya ahí le tienes que indicar la IP del NAS, el usuario que tú le has establecido en el NAS para RSync, que es uno propio, el puerto, y luego ya automáticamente cuando eso te sale, que elijas la carpeta desde el Synology, puedes ver las carpetas del QNAP, eliges la carpeta que quieres, eliges o pones nombre a otra carpeta que va a ser la que va a contener los archivos de copia de seguridad, le das a finalizar y perfecto. Y entonces yo le digo incluso también que el versionado, o que sean rotativas las copias, para que si acaso se quedase sin espacio, cosa que no va a ser, pues la herramienta Hyper Backup gestionase de forma independiente el tinglado. Bueno, disculpad que me haya enrollado tanto, pero creo que es un tema cuando menos interesante. Si tenéis cualquier dudilla o cualquier cosa, ya sabéis que me podéis comentar en contacto. jmramirez.pro / contactar, perdón. Esta mañana estoy muy espeso, pero bueno, no he dormido bien, disculpad. Y ahí podéis comentarme lo que queráis, si tenéis alguna duda de lo que acabo de contar. De todas maneras, si os parece interesante el tema, lo podíamos exponer incluso David y yo en Cultura NAS para que quede ahí con más detalle. Pues nada más, que paséis un muy buen martes. Y nada, madre mía, 16 minutos. Y como siempre digo, pues nos hablamos pronto, ¿por qué no? Venga, un abrazo.